Martínez, concejal del partido Alianza Verde. Muy buenos días, bienvenido a Colmundo.
Didier, y a toda la mesa de trabajo, muy buenos días. Un placer estar aquí en Colmundo Radio a estas horas de la mañana compartiendo con los bogotanos y, bueno, con todos los que nos escuchan.
Bueno, ahí se da cuenta porque hay que ser obediente, ¿no?
Así es, no, yo hago caso.
Hace caso, le dieron la nueva dirección de Colmundo y no lo podía creer porque siempre nos había acompañado en el campín.
Ajá.
Y le dieron la nueva dirección. ¿Usted qué dijo? ¿Qué pasó acá?
No, yo dije, bueno, ¿será que sí me la dieron bien? Y cuando llego aquí a las nuevas instalaciones, esto está muy bonito, muy, o sea, está muy caluroso, muy ameno, muy chévere. O sea, desde que llegué abajo, la recibida fue muy amena. Gracias.
¿Y así está Bogotá también?
Bogotá hoy tiene unas condiciones, por lo menos, de esperanza, de entusiasmo, de fe de que esto va a cambiar. Y eso alienta a los bogotanos. Bogotá se recibió en un caos. Enrique Peñalosa recibió una ciudad con muchos desórdenes. Y pues desenredar esa pita no es fácil. Eso no es por obra y gracia de la magia ni nada por el estilo, sino tiene que darse con la voluntad de los bogotanos. Todos los bogotanos tenemos que acompañar al alcalde de turno para desenredar esa pita y ese caos que hemos tenido por estos últimos años.
Bueno, concejal, se aprobó en las últimas horas allí en el Consejo la reforma a la salud. ¿Cuáles son los beneficios de esta reforma?
Bueno, decirle a los bogotanos que ya la salud quedó, ya mejor dicho, perfecta, no es cierto, porque aquí hay que reestructurar el tema nacional, hay que cambiar el modelo de salud nacional. Sin embargo, nosotros en Bogotá decidimos acompañar la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa de reestructurar la red pública de hospitales para garantizar que los recursos no se gasten en temas administrativos, sino que los recursos se inviertan en los oficios propios de la salud. ¿Con qué concluyo esto? Teníamos 20 gerentes, ¿cierto? Gerentes que tenían que dedicarse a proyectar lo misional, y aparte de trabajar por lo misional, tenían que trabajar por lo administrativo, y lo administrativo quita tiempo. Y en todo Bogotá pues era hacer lo mismo, cuando si nosotros centralizamos los temas de contratación de forma particular, pues se va a facilitar las cosas, y que el gerente no sea un gerente de lo administrativo, sino que sea un gerente de lo misional. Entonces son los gerentes científicos. Todos los directores científicos van a haber 20, porque los hospitales van a seguir siendo los mismos. O sea, no se va a cerrar ni un solo lugar, al contrario. Todos los puntos siguen vigentes. La gente va a seguir siendo atendida en urgencias en los lugares que tradicionalmente se hacían. El tema ahora es que se va a especializar los territorios. Por decir algo, el sector sur. El sector sur va a tener varios hospitales en su red. Tunal, Neisen, Tunjuelito, Santa Clara, todos ellos van a estar en una sola red de hospitales dirigido por un solo gerente, desde lo administrativo. Pero del Tunal va a seguir siendo el gerente científico. O sea, si allá hay un gerente hoy, él ya no va a ser un gerente desde lo administrativo, él ya no va a tener que estar pendiente de la compra de la gasa, de la compra de la resma de papel para la secretaria y para el contador, ni para el tesorero, ni nada por el estilo. Él se va a dedicar a verificar que estén los médicos a tiempo, que estén las camillas bien usadas, bien utilizadas y bien rotadas.
Que haya medicamentos.
Que haya los medicamentos.
Atención oportuna.
El tema es de que el dinero de lo público se tiene que invertir en lo que se debe prestar el servicio, que es la atención a los usuarios de la salud, a toda la gente más vulnerable que asiste a los hospitales públicos. Y el tema administrativo era reducir los gastos administrativos al máximo, sin tampoco rayar al punto de que eso se vuelva un caos, porque a veces el extremo de la centralización puede dañar. Por eso se generaron 4 gerencias, no una, sino 4. Entonces aquí hay que declararle a los bogotanos.
De 22 gerentes,
digamos 4. Pero es decirle a los bogotanos que se van a mantener los 22 directores científicos. Ya no se van a llamar gerentes, okay, sino esos son directores científicos dedicados exclusivamente a operar la salud de los bogotanos. Y eso nos va a permitir que una persona que digamos tiene un problema de pediatría con su niño, no va a tenerse que ir a cualquier hospital, sino en el sur la gente les vamos a socializar que el hospital encargado de la mejor atención en pediatría es X, que en geriatría es otro. Entonces se van a especializar los servicios y no vamos a poner a la gente a pasear por toda la ciudad por un examen.
Concejal, permítame, porque usted viene cargado de información, pero imagínate, vamos hasta las 10 y hasta ahora son las 6 y 20, concejal.
Explicar sí, en profundidad
ya
en qué consiste.
Mi casa y el trabajo,
no, está perfecto, pero mire, yo no sé cómo a la mayoría de bogotanos nos escuchan a Laurita, por ejemplo, cómo le ha ido con una cita médica, porque la queja es generalizada, pedir la cita médica, la fila para que atiendan a la persona, el tema de urgencias. Laurita, usted como usuaria, ¿qué EPS tiene Laurita, por ejemplo?
Famisanar.
¿Y cómo le va con Famisanar?
Pues mire, Omar, la verdad es que para el simple hecho de comunicarse directamente con la EPS para una asesoría o para la misma consulta médica, uno tiene que literal hacerse de un día entero y valerse del horario que ellos disponen para ver si le contestan o no, tan solo hablando de líneas telefónicas. Ahora, para las citas médicas, muchas veces he corrido con suerte, pero no han sido todas, porque si es de urgencia, si es una cita prioritaria, la prioridad me dicen dentro de 2 semanas.
Estas decisiones, concejal, la ciudadanía las toma con esperanza, sí, pero con mucha reserva por todo lo que ha pasado. Ayer alguien decía, se va a acabar el paseo de la muerte, se van a acabar las filas interminables. Usted tocó un punto clave, la pediatría. Muchas mamás, muchos padres de familia llegan con un niño a que los atiendan en urgencias en alguna clínica u hospital y la respuesta es, no hay pediatra disponible. Es que los profesionales especializados son muy poquitos para atender la demanda que tiene la ciudad.
Concejal, yo quiero también agregar al tema que está tocando Omar de pediatría, y es que con mi hijo he tenido la experiencia de que en el día es imposible llevar al niño a una urgencia pediátrica porque es una espera de más de 5 horas, donde definitivamente las salas de urgencias pediátricas no dan abasto para la demanda de niños que llegan a las clínicas y hospitales.
Ahora usted no tiene la culpa, concejal, ni más.
No, pero es la experiencia.
Este caso que pone Laura es el que le pasa a muchas mujeres.
Sí, tiene razón, y les quiero contar una cosa a Laura, a Omar, a todos ustedes, a los oyentes, y es la siguiente. Fontibón, el hospital de Fontibón se ha caracterizado por ser, ya se volvió experto, porque ya la zona se ha llenado de mucho adulto mayor, entonces de geriatría. Entonces tener especialistas en geriatría resultaba económico, llamémoslo así, porque se tenían varios y esos varios cubrían una gran demanda de personas adultas mayores en sus consultas. Sin embargo, el tema de pediatría no funcionaba, porque era tener un pediatra pagándole, digamos, los turnos de la noche, que son muy costosos, cuando no llegaban mamitas o papitos a esa zona. Pero usted vaya al Tunal, diferente cosa. En el Tunal es repleto de niños a la medianoche, porque sencillamente hay intoxicados, etcétera, etcétera, porque hay poblaciones, hay sectores de la ciudad donde hay más niños que otros, hay en otros donde hay más adultos que otros, donde la población en condición de discapacidad está concentrada en algunos sectores de forma particular. Entonces, es por eso que se va a especializar los servicios. Entonces, por decir algo, Fontibón, que ya tiene identificado el tema de geriatría, se va a especializar es en eso. Si se va a requerir pediatría, entonces se va a dejar la red de Kennedy, por decir algo. Entonces va a haber un hospital especializado para eso, donde ya la mamita no tiene que irse a pasear, sino ya la mamita va a saber y va a tener conciencia que el hospital público en su sector del sur, del centro, del norte, tiene tal especialidad. Que si es, yo voy es con mi mamita, mi mamá que ya es abuela, que ya está enfermita, que ya tiene sus años ya de vejez, entonces a ella la deben atender ese Fontibón porque es especialista en geriatría. Entonces ya no te van a poner a pasear, entonces tú ya coges tu niño en el momento que tengas una emergencia y ya sabes dónde desplazarte. Y no empezar a pasear hospital por hospital y que le digan, no, es que el pediatra hoy no vino, o es que el pediatra ya se demora en llegar, y uno con la urgencia y la emergencia de que su hijo lo quieren atender de inmediato. Por eso es tan importante la reestructuración y por eso se aprobó. Muchos quisieron tildarnos de privatizadores. ¿Qué privatizamos? ¿A qué privado le vendimos? Los hospitales públicos siguen siendo públicos.
Sí, concejal,
el dinero sigue siendo público.
Dentro de la estrategia que abiertamente está planteando la administración, sí está abrirle la puerta al inversionista particular con las famosas figuras de la APP, y serán particulares los que construyan nuevos centros de atención Y la administración se la está jugando con esta propuesta.
Sí, pero
para ampliar el número de camas que necesita Bogotá.
Sí, pero es que hay tres formas de APP para construir, Didier, y es la siguiente. Una que se llama la bata blanca, bata verde o bata gris. La bata blanca, empecemos por la bata gris. Bata gris es que el privado construye las instalaciones y el distrito le amortiza los pagos a través del tiempo para pagarle la construcción. La bata verde es con dotación, construcción y dotación. Y hay otro que es la bata blanca, que es construcción, dotación y operación. Nosotros los concejales le hemos indicado que los temas de operación lo debemos desarrollar nosotros desde el sector público, porque nosotros tenemos la capacidad de hacerlo.
Que nos hagan el hospital y lo hagan. Con equipos dotados.
¡Dotado! ¿Por qué? ¿Por qué, Didier, es importante eso? Nosotros luchamos en una construcción. Tenemos tantas construcciones sin terminar de diferentes sectores del distrito, porque sencillamente la pelea con los contratistas es una locura. Claro. Mientras si uno le dice, señor constructor privado, usted ponga la plata, haga la construcción y entrégueme las llaves del hospital ya lista, entonces ellos mirarán a quién contratan, ellos miran si trabajan de día, de noche, etcétera. Pero es que la terminología de contratación pública es muy compleja y a veces el distrito se enreda en esa contratación con los privados, mientras que la contratación privada pues resulta más ágil. Entonces uno hace un convenio de una alianza público-privada para que ese privado nos entregue las llaves, y lo que hacemos nosotros es amortizarle el pago a ese privado.
Pero fíjese, Omar, que es que aquí hay varios ítems, varias situaciones.
La plata sigue siendo pública.
Para ilustración de los oyentes, una cosa es la fusión administrativa y la medida que ha tomado la administración para ser mucho más eficiente, porque en el papel tenía de todo y a la hora de la verdad no tenía nada. Sí. Por eso la especialización por hospitales que se quiere, y de pronto permitir que la información esté en línea para que un paciente pueda ir a cualquier hospital de Bogotá y lo atienda y no se hagan con el cuento que es que aquí no tenemos su historia clínica. Y la otra, lo que es el fortalecimiento en materia de infraestructura que necesita Bogotá, porque fíjense que no es por hablar mal pues de la pasada administración, pero no se logró construir ni siquiera un solo hospital. Entonces, ¿qué quiere ahora la administración? Construir hospitales, pero pagarlos cuando los hagan hechos, ya se hayan hecho.
John Didier, concejal, compañero, vamos a ir a la pausa, concejal, porque nos vamos a viajar por las ciudades, las regiones.